Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional con Mariano Justo. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien,
me alegro
contento
mucho
de empezar un nuevo programa en Radio Nacional con Victoria Egea y Silvio Ferrer en la producción, Ignacio Guglielmo en la operación técnica, con nuestros oyentes un poco por todos lados,
así
escuchándonos.
Es, así es.
Hay fechas cuya proximidad, cuyo cumplimiento, cuya reiteración evoca siempre memorias traumáticas. Uh-huh. Todos los países tienen las suyas, el nuestro también.
Sí.
Hay una fecha, sin embargo, que, como vamos a ver, remite a varias memorias traumáticas, no a una sola. Me refiero, por supuesto, al 2 de abril, inicio de la Guerra de Malvinas.
Así es.
Que la dictadura, como todos sabemos, de modo irresponsable y aventurero comenzó. Y que dejó, entre otras muchas secuelas, entre otros muchos daños, una gran cantidad de soldados, de jóvenes conscriptos y de soldados de las tropas regulares muertos y sin identificar. Uh-huh. Para todas las culturas, hacer el duelo es parte esencial de la vida emocional y de la vida social. Hacer el duelo, enterrar a sus muertos, homenajear a sus héroes, celebrar la memoria de sus mártires. Cuando no hay tumba, estos ritos, que son imprescindibles para seguir con la vida individual y pública, no se vuelven posibles.
No, no.
Y Argentina tiene una historia reiterada de negar la tumba.
Exacto.
De negar la tumba, y por eso decía, es una fecha que evoca, que pone en marcha diversas memorias, todas aquellas relacionadas, entre otras cosas, con las tumbas negadas.
Sí, porque, entre otras cosas, la presencia de los cuerpos y saber dónde están permite otro tipo de evocación de esa persona y permite restañar o cerrar o empezar a cerrar una herida que igualmente siempre estará abierta. Pero la Argentina tiene una historia.
Siempre estará abierta, no. Los duelos se hacen y le digo.
Los duelos se hacen, pero son más fáciles de hacer.
Si no hay tumba, es muy complicado. Si hay tumba, los duelos se hacen, las heridas no permanecen siempre abiertas. Cuando se puede hacer el proceso de duelo, las heridas se cierran. Argentina tiene una larga historia de negación de tumbas, de negación de cuerpos, de negación de muertos, y eso explica el surgimiento de un grupo de profesionales que allá por el año 1984 empezaron a desarrollar las técnicas que permitieran y que iban a permitir después, efectivamente, identificar los restos de los desaparecidos de la dictadura. Uh-huh. Y luego identificar los cuerpos de los caídos en Malvinas. Uh-huh. Y es por eso que hemos invitado a una de las integrantes del equipo argentino de antropología forense, un grupo profesional que ha cosechado prestigio internacional, lo cual ha hecho que sirviera en diversas misiones en distintos lugares del mundo. Se ha convertido en uno de los equipos de referencia para estas terribles tareas, que es poner un nombre a un cuerpo muerto que no lo tenía. Ella es Virginia Urquiza. Virginia es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires y miembro del equipo. ¿Desde cuándo estás en...? Ante todo, seamos cordiales, corteses. Uh-huh. Buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, gracias por la invitación. Virginia Urquizu, con U al final. Con U,
perdón, ¿sí? Lo tenía mal, lo siento.
Sí, siempre es A o O, porque es lo normal, sí, pero bueno, del lado que vengo venía con U.
Eso en los lingüistas le ponen un nombre, es una corrección. Quien lo ve escrito como Urquizu lo va a corregir para normalizarlo como Urquiza o como Urquizu.
Meterlo dentro de la normalidad.
Necesariamente eso se hace siempre.
Tal cual. Bueno, gracias por la invitación. En el EAF estoy desde el año 2008 trabajando. Anteriormente había hecho mi trabajo en el Archivo Biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo, con lo que era la toma de testimonios para la creación de los archivos que se les daba después a los nietos recuperados. Así que bueno, empiezo a trabajar el EAF atendiendo un 0800 a familiares. Se necesitaba gente que esté formada dentro de lo que era la universidad en relación a lo que eran las técnicas de una entrevista,
claro,
¿sí? Del trato con familiares y la temática específica de derechos humanos. Así claro. Que bueno, en ese año yo me incorporo al trabajo del EAF.
¿Y desde entonces has trabajado en qué situaciones, Virginia?
En muchas situaciones variadas. Lo que tenemos es la particularidad de poder ir mutando y pasando de una actividad a otra.
Bueno, siempre atrás de las tragedias, ¿no?
Siempre
donde están ustedes es porque hubo una tragedia.
Tal cual.
Donde hay una muerte no trágica, o no trágica, quiero decir, toda muerte es trágica, pero una muerte donde el cuerpo siempre estuvo.
No, la muerte por sí es trágica, pero el tema es cuando la muerte implica el no poder empezar a transitar un duelo.
Así es.
Ahí es donde nosotros aparecemos.
Bueno, ustedes estuvieron también en México con los estudiantes de Ayotzinapa, ¿verdad?
Estuvimos en México con los estudiantes de Ayotzinapa y también estamos en México cotidianamente, digamos. El equipo tiene una oficina en México y trabaja con lo que es el proyecto Frontera y Migrantes, ¿sí? Todo el movimiento de migrantes de Centroamérica queriendo llegar a Estados Unidos, todos los que se pierden en el camino y que no son identificados. El EAF trabaja ya hace muchos años en ese proyecto. Y muchos de nosotros vamos a México a dar una mano con eso.
Muchos centroamericanos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador intentan llegar a Estados Unidos a pie por México, utilizando a veces un tren que atraviesa casi todo el territorio mexicano, que es conocido como La Bestia, y bandas de narcotraficantes y de tratantes, a veces simplemente por crueldad, muchas veces para incluirlos en redes de trata o en procesos de trabajo esclavo, secuestran y muchas veces en esos procesos matan a los migrantes. Muchos de estos migrantes, a veces por condiciones culturales de origen, a veces por las condiciones en las que inician su peregrinar, carecen de documentos y luego es imposible identificar quiénes son, cómo. Entonces hay un trabajo de genética forense imprescindible para hacer.
Tal cual, es imprescindible esa parte del trabajo, digamos, más allá del análisis que uno pueda hacer a nivel de fuentes escritas, digamos, de todo lo que pueda llegar a estar pautado en ese recorrido que esa persona pudo haber hecho, haber pasado por algún asilo, por algún centro comunitario y demás.
Claro,
que
reconstruir el trayecto.
Exacto, uno puede reconstruir ese trayecto, pero si no tiene
hay un punto en el cual es necesario ir a la genética.
Sí, a la genética, que muchas veces lo que hace es corroborar una identidad, porque son cuerpos que tienen marcas, digamos, tatuajes, y cosas que quizá en la época de la dictadura nosotros esas marcas no las podemos utilizar para lo que son las identificaciones.
Porque no hay cuerpos, en la dictadura no hay cuerpo.
Hay restos esqueletizados, en este caso, el otro caso no. Los restos es raro que estén esqueletizados.
Claro, son recientes.
Exacto.
Los de en México son recientes y por tanto todavía marcas que son identificadas por los familiares están presentes.
Por eso
en
es muy importante.
La posibilidad de reconocimiento.
Claro. Bueno, lo que hace la genética es corroborar esa hipótesis de identidad.
Sí, porque por lo demás entiendo, yo no quiero excederme en mis hipótesis sin fundamento, pero entiendo que hay una dimensión jurídica que exige una corroboración científica y no solo de la subjetividad de un familiar que reconoce un tatuaje y dice que se
es todo
un dispositivo jurídico que se pone en marcha a través de la identidad genética.
Sí, y más hoy en día. En otra época
no había
no existía
el recurso, entonces
tal cual. Pero ahora
la verosimilitud era mucho más.
Sí, tal cual.
Entonces, trabajan en México. Por un lado trabajaron con Ayotzinapa, por otro lado con los migrantes y la frontera.
Sí.
¿En qué otros lugares están trabajando actualmente?
Trabajamos en diferentes lugares del mundo. Estamos trabajando, hay una misión en lo que es Georgia, ¿sí? En Abjasia.
Sí.
Trabajamos
en
particularmente
qué situación trabajan,
digamos, siempre entramos nosotros a trabajar, obviamente, como peritos, ¿sí? Como equipo internacional. Siempre por intermedio de la Cruz Roja es la que los convoca.
Es decir, quien está en el territorio es la Cruz Roja. Exacto. Y en determinadas situaciones es la Cruz Roja la que convoca peritos del equipo para que trabajen con los oficiales de la Cruz Roja en el terreno. Ustedes no interactúan con poderes locales, digamos.
No, es lo mismo que pasó con el caso de del proyecto, sí, Ayotzinapa, en el caso de que, bueno, somos peritos de la familia, fuimos peritos de la familia. O en el caso del proyecto de Malvinas, donde la Cruz Roja nos llama a nosotros, como país, como Argentina, lo que hace Argentina es decir, bueno, queremos que los peritos del equipo de antropología forense sean parte de ese grupo. Okay. Exactamente, de esa manera
después
se trabaja.
Después vamos a hablar de Malvinas, pero sí, entonces decías en Georgia, en
el caso de Georgia, bueno, son todos temas de conflictos, obviamente, armados,
sí,
internos,
sí,
¿no? Y ahí donde hay algún tipo de situación de violencia interna, donde hay cuerpos que no han sido identificados, nuestro trabajo es requerido.
¿El equipo nace en Córdoba?
El equipo, no, el equipo se funda en el año 84.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires, con un equipo de quienes estaban estudiando la carrera de antropología en ese momento. La Universidad de Buenos Aires le da la espalda, digamos, a la creación de un equipo que empiece a trabajar las causas de lesa humanidad. Y se funda a partir del pedido de Clay Snow, que es el fundador del equipo, un antropólogo norteamericano, sí, que lo que viene a hacer es hacer la declaración en el juicio a las juntas.
Okay.
Y ahí, cuando ve que no hay un equipo formado en Argentina para empezar a trabajar estos casos, es que forma este grupo, que son los fundadores del EAF. Y bueno, la fundación es esa, en Buenos Aires.
Pero son antropólogos sociales, no son antropólogos forenses.
Hay gente de arqueología, hay gente de antropología social, hay gente de historia, hay gente de genética, biología.
Pero claro, en algún momento tienen que sumar a la gente de genética y de biología.
Exacto. En ese primer momento todos los fundadores estaban haciendo la carrera en la Universidad de Buenos Aires y estaban estudiando la orientación arqueológica. Pero nosotros no tenemos como universidad una carrera que sea antropología forense.
Claro.
Las ciencias forenses las dan los médicos,
claro.
¿Sí?
Claro.
O sea, el sistema judicial.
Entonces ustedes incorporan biólogos y genetistas a un equipo formado en su origen por antropólogos.
Exacto.
¿Por qué antropólogos? Porque es curioso, quiero decir, hay una dimensión forense, hay una dimensión siquiera arqueológica, una dimensión histórica. La dimensión antropológica suena como raro, ¿no?
Pasa que, digamos, la antropología lo que le suma a lo forense es esta posibilidad de entender el comportamiento del hombre, ¿sí? En relación con otros hombres, o poder hacer algún tipo de trabajo de reconstrucción histórica, ¿sí? O sea, el forense solo, hay una parte que no la puede hacer en ese sentido. Por eso la antropología forense es una disciplina que puede dar cuenta de un montón de cosas.
Ok. El objetivo primario del grupo es la identificación de cuerpos sin nombre.
Exactamente.
Y esta es la tarea que hacen desde entonces.
Desde el 84 la tarea que llevamos adelante en diferentes contextos es esa.
Digamos. En relación con los desaparecidos, ¿qué resultados tuvieron hasta ahora?
En relación con los desaparecidos, trabajamos desde aquel momento, ¿sí? Siempre en relación muy estrecha con los organismos de derechos humanos.
Lógico.
Que sin ellos no hubiésemos podido avanzar en lo que es el tema,
sí,
de la reconstrucción.
Sin la confianza de los
histórica,
organismos.
Tal cual. Y bueno, al principio obviamente no teníamos la posibilidad de poder hacer las identificaciones en relación a lo que es la genética, sí, porque en ese momento no existía.
Ah, ¿no existía en el 84?
En ese momento, 84, no había posibilidad de corroborar genéticamente. Las primeras identificaciones se dan por esto que hablábamos al principio, ¿no? Esto que vos decís,
sí,
seguramente
marcas.
La justicia necesita, ¿no? Había casos que se identificaban de esta manera. Muchos desaparecidos fueron fueron identificados en el mismo momento, digamos, gente que estuvo detenida por la familia. Después, obviamente, se podía pedir la corroboración de identidad.
Además, el Banco Nacional se funda en el año 87 u 88, ¿no?
Ese es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí. Es el que banco de Abuelas de Plaza de Mayo, que son independientes con el banco de familiares que están buscando restos, los restos de su familiar para identificarlo.
Claro, el de abuelas es para identificar nietos,
claro,
corroborando la continuidad, la
línea. Sí, la línea de parentesco. Sí. La sanguinidad. El índice de abuelidad, sería en el caso de abuelas. Claro. En este caso, el tema del linaje, lo que se busca son otros marcadores diferentes a los que busca abuelas.
¿Son otros marcadores genéticos?
Son más de los que busca abuelas, y abuelas siempre busca en relación a ese nieto, ¿sí? A ese nieto que se está buscando.
No, claro, ustedes tienen que cruzar todos los cuerpos de desaparecidos que se encuentran contra todos los registros de familiares que han ofrecido una muestra genética, que no son todos.
Exactamente.
Las abuelas tienen que cruzar nietos potenciales con las abuelas que han declarado que tienen nietos
buscando a sus nietos, tal cual.
Es un universo mucho más acotado y uno sabe bien qué tiene que machear con quién.
Exactamente. Y aparte, son en un principio hay mucha también en abuelas de lo que tiene que ver con la investigación histórica. O sea, los casos suelen compararse.
Tienen que machear, de los dos lados, genético e histórico.
Y nosotros también.
También.
Porque por genética sola no se identifica. Nosotros
Se podría identificar por genética.
Sí, se corrobora por genética, en el sentido de que nosotros, si no tuviésemos todo lo que es el análisis histórico y el análisis antropológico de ese resto, ¿sí? Que el análisis antropológico nos determina si estamos hablando de una mujer o de un hombre, de qué edad, estatura, si tiene algún tipo de lesiones, todo eso nosotros nos empieza, como también, a plantear un universo más acotado.
Sí, claro.
También podemos llevar a cabo una comparación masiva, que es lo que se empezó a hacer a partir del 2007 con la iniciativa latinoamericana, donde empezó a entrar una cantidad enorme de muestras de sangre de familiares a nivel nacional, y nosotros teníamos ya los perfiles de todos los restos.
Ahí ya se puede hacer, cruzar genéticos,
Exactamente. Y ahí empiezan a surgir los match, y ahí uno tiene que corroborarlo, porque
cuando
si me aparece
decís que las abuelas son menos marcadores, es porque ustedes a veces no tienen un marcador de un familiar directo.
Son diferentes los marcadores que usamos. Abuelas, no sé en este momento cuántos marcadores está usando, pero hasta no hace poco teníamos una diferencia de 4 o 5 marcadores.
Okay. ¿Sobre cuántos?
Eran 15, 17 y nosotros 21, 22. Okay. Y ahora lo que nosotros también podemos ofrecer es ampliar un poco más el tema del análisis genético, ¿sí?
¿Qué quiere decir ampliar un poco más?
Tenemos posibilidades de hacer análisis de cromosoma Y, ¿sí? Que es la línea que uno recibe de hombre a hombre. Sí,
sí.
Usted,
correcto.
Lo que recibió de su padre,
correcto.
Y su padre de su abuelo. Y el mitocondrial, que es el que usted recibió de su madre,
correcto.
Y que su madre recibió de su abuela. Y que queda en usted, pero en sus hijos no, ¿no? Y por otro lado, tenemos también técnicas un poquito más avanzadas en relación a esta posibilidad de poder analizar perfiles con más detenimiento.
Estamos conversando con Virginia Urquizu. Ella es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del equipo argentino de antropología forense. Vamos a ir una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan, gracias.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos con Virginia Urquizu, miembro del equipo argentino de antropología forense. Hoy, 2 de abril, día de Malvinas. Pero antes de hablar de Malvinas, hablemos un poquito más de los desaparecidos. ¿Cuáles son los resultados estadísticos hasta ahora que han tenido?
Los resultados son muy, muy importantes, sobre todo a partir de, como les contaba anteriormente,
del 2007,
¿sí? En el 2007 hay una entrada de muestras de sangre de familiares a nivel nacional, porque teníamos, digamos, a disposición todo un aparato de oficinas de derechos humanos y de hospitales a nivel nacional que pudiesen tomarle las muestras de sangre a familiares, sino nosotros como equipo con 60 personas a nivel mundial era imposible hacerlo.
Pero tengo una pregunta, desde el 84 que el equipo se pone en marcha, ¿los familiares de desaparecidos no entregaron muestras?
Sí, sí, sí.
Es decir,
anteriormente sí, sí, sí.
El universo de familiares que habían denunciado desaparecidos estaba cubierto.
No, no está cubierto hoy en día, por eso el relanzamiento de la campaña.
Pero ¿y por qué no está cubierto? ¿Por qué quienes denunciaron desapariciones no entregaron muestras?
Porque no es lo mismo denunciar una desaparición que entregar una muestra. O sea, nosotros hemos entendido a lo largo de los años que muchas veces el familiar...
No quiere verse confrontado con la evidencia.
Y el hecho de dar sangre, nosotros sabemos que la búsqueda de un familiar en el equipo de antropología forense es una búsqueda de un familiar que está muerto. Nosotros buscamos gente que falleció. Claro. Entonces, el familiar cuando hace una denuncia no lo está buscando muerto, lo está buscando vivo. Más allá de que podés tener la certeza a lo largo de los años, después de 40 años, ¿no? De que lo más lógico es que tu familiar esté muerto, muchas veces hay algo que no está permitiendo que el familiar
dé el paso para buscar
tal
un
cual,
muerto.
Tal cual.
Sobre el total de desapariciones que están registradas en la Secretaría, en el Parque de la Memoria,
tenemos
etcétera.
La mitad de lo que estamos hablando del número oficial, ¿no?
Del número oficial,
del
sí,
número
sí,
oficial solo la mitad tenemos del número solo oficial. La oficial, claro, solo la mitad representada, nos está faltando la otra mitad y tenemos más de 600 restos que todavía no pudimos identificar.
Porque no tienen contra qué cruzar, contra lo que cruzaron no corresponde.
Exacto, contra lo que cruzamos no corresponde y a la vez sabemos que hay una mitad que nos está faltando y que quizá muchos de esos sean estos 600 restos que están sin identificar.
Muchísimo.
Claro, además teniendo 600 restos, sí. No poder ponerles nombre es terrible. Y además la sensación...
Sabiendo que están ahí, teniéndolo...
Y la sensación de que los familiares van a ir muriendo también. Quiero decir, padres, madres, hermanos, no, pero...
Sí, es más que una sensación en nosotros. Claro, cotidianamente nos enteramos de muertes de familiares constantemente.
Cada muerte de un familiar es la pérdida de uno, de la posibilidad
de identificar uno de los
identificar cuerpos. Y de poder dar esa noticia, digamos, al grupo familiar.
Bueno,
también
tienen 600 cuerpos no identificados. Uh-huh. ¿Y cuántos identificaron?
795 creo que es el número más o menos desde el 2007 hasta ahora, o sea, en la iniciativa es un número importante que se suma a 300 y algo del tiempo anterior, serían un poquito 1100. Más de 1030 y algo. Yo ahora te digo bien los números.
No.
Porque lo tenemos en el, pero como para tener una idea,
han identificado 1000 cuerpos de desaparecidos,
sí,
de la dictadura.
Desde el principio del trabajo de ELEAF, tal cual.
Es una cosa.
No, es muchísimo.
Quiero decir, 1000 familias que han podido, como decíamos antes, enterrar a sus muertos.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Que si no hubieran podido, no habrían tenido forma de hacerlo.
No.
¿Piensan que se pueden seguir todavía identificando cuerpos?
Sí, lo pensamos, por eso relanzamos la campaña el 24
de mayo. ¿Por qué piensan eso? Quiero decir, si ya se han investigado los campos, los sitios de detención, todo lo que era pensable como sitio donde hubiera un resto... ¿Qué es lo que ahora permite pensar que se pueden encontrar nuevos restos?
Lo que pasa es que hay casos como, por ejemplo, en el caso del doctor del Hospital Posadas. Estamos hablando de hace un año y medio atrás, si no me equivoco. El doctor Reutemann, desaparecido durante la dictadura, médico del Hospital Posadas. Encontraron los restos en el fondo del hospital. Estaban haciendo una construcción, un trabajo de remodelación, si no me equivoco, del patio del hospital. Se encontraron los restos de Reutemann, bueno, de un desaparecido, una persona que había sido enterrada, digamos, en condiciones clandestinas, y se comprobó que era el doctor Reutemann, desaparecido.
La familia había dado muestras.
La familia había dado muestras y la identificación fue, sí, obviamente, 99. Muy, muy sencilla, porque claro, ya sabíamos que estaba denunciado, las condiciones en las cuales encontramos el cuerpo indicaban que era un desaparecido, atado de pies, manos, o sea, estamos hablando del patio de un hospital. Entonces, no podemos cerrar la posibilidad de seguir encontrando restos. También puede haber nuevas denuncias. Hay gente que no ha hablado en todos estos años.
Y que
puede llegar a hablar. Y puede haber hallazgos también, como el caso de los tambores que se encontraron en San Fernando y que, bueno, se identificó a un diplomático cubano, ¿sí?, enterrado en uno de estos tambores, que fue un hallazgo de unos chicos que estaban cazando pajaritos, digamos. O sea, tenemos que tener la esperanza.
¿Cómo es que identificaron a un diplomático cubano en los tambores en San Fernando?
¿Cómo los identificamos? Por medio de genética.
Pero sí. Familiares del diplomático habían dejado...
El diplomático cubano desaparece en Buenos Aires.
Sí.
Él trabajaba en la embajada cubana, desaparece en Buenos Aires, Crescencio Galañena.
¿Y se pensó que podía ser un desaparecido, que la dictadura podría haberlo secuestrado?
Lo que pasa es que existía el testimonio de que una técnica, ¿sí?, de desaparición de cuerpos era meter en tambores, estoy hablando de esos tambores como el que uno usa para hacer la parrilla, un chulengo. Bueno, en esos tambores meter los cuerpos de las personas asesinadas, cubrirlos con cemento y tirarlos.
Sí, sí, claro. Digo, el mecanismo que es clásico de la mafia, o que uno imagina que es clásico de la mafia.
Se encontraron esos tambores y...
Pero la pregunta es...
Se podía ver que había restos bajo ese cemento. O sea,
pero la familia del diplomático había dado...
Había dado muestra porque era un desaparecido en Argentina. Así que la familia había dado...
Claro, la familia se había acercado porque había desaparecido el diplomático.
Claro, era un caso muy, muy... Estaba totalmente...
Muy anómalo, porque no había desapariciones de diplomáticos. Entonces, pensar que había sido... Quiero decir, que era desaparecido, pero que había sido la dictadura era como más improbable pensarlo.
Sí, pero
porque Cuba tenía buena relación con la dictadura.
Sí, lo que pasa es que no... digamos, la denuncia estaba hecha. El caso estaba totalmente... chequeado.
Sí, pero tenía...
No desaparece solo, desaparece con otra gente.
Sí.
En el barrio Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y había sido en principio...
Claro, porque estaba en la embajada, ya estaba en, ¿sí?, en la calle Virrey del Pino.
Exactamente. Pine. Sí, de esa embajada. Uh-huh.
No, además Cuba tenía, para hacer una postilla, tenía una buena relación diplomática con la dictadura, pero sí, también era receptora, de hecho la guardería, digo, la era receptora,
bueno, sí,
de muchísimos...
De muchísimos hijos y...
Hijos y hubo un exilio importante. Uh-huh. Entonces ahí también puede ser que algunos diplomáticos que ayudaban, o no lo sé, ¿no?
Pero, sí, no sé.
Pero además se descubrieron, por ejemplo, los del Club Atlético, quiero decir, hace poco tiempo, ahí en Paseo Colón, en la intersección con la autopista 25 de Mayo, ahí también había restos óseos, digo, uh-huh, quiero decir.
Sí, sí, sí. O sea, por eso...
Es reciente.
Sí.
Relativamente reciente,
digamos. La masa más grande, digamos, de cuerpos recuperados fue en la primera etapa del EAF, sí, en los primeros años posteriores a la dictadura, donde todavía, digamos, no habían sido removidos esos sectores de los cementerios de NN, y donde se pudo... digamos, parar la cosa y decir, bueno, esto no se toca hasta que no se puedan levantar como corresponde.
Claro, ¿no? Y donde se empezaron a identificar los campos y los cuerpos en los campos, y etcétera. Virginia, pasemos a Malvinas. ¿Cómo empiezan ustedes a trabajar Malvinas?
Nosotros empezamos a trabajar Malvinas durante el gobierno anterior. Esta iniciativa... se lanza en el año 2013, ¿sí? En el 2013 empezamos con lo que tiene que ver con dar respuesta a la demanda de los familiares que habían hecho una presentación a la presidenta en aquel momento, a la expresidenta, donde le pedían poder ir a las islas, que digamos que obviamente un equipo o que la Cruz Roja o quien fuere vaya a las islas a reconocer los restos de sus familiares. No recuerdo si fue el 2 de abril de ese mismo 2012 que la presidenta dice que se va a empezar a hacer este trabajo, y se comienza con lo que tiene que ver con las visitas a los familiares a nivel nacional para tomarles la muestra. En aquel momento nosotros tomábamos la muestra sin tener la certeza de que este trabajo se iba a hacer, porque faltaba la pata, la otra pata.
La pata británica.
Claro, faltaba la diplomacia y la posibilidad de ponernos de acuerdo.
Claro, la autorización para hacerlo.
Exacto. Nosotros íbamos a tomarles la muestra a los familiares sabiendo esto de la urgencia, tomar la muestra, porque sabes que los papás se te mueren.
Técnicamente, ¿los papás son más asertivos que los hermanos, por ejemplo?
Los papás nos aportan el 50% de nuestra información genética.
Y los hermanos son 25%.
Claro, los hermanos son importantes, pero si tenés papá y mamá, le tomás a papá y mamá. ¿Sí?
Y con eso también tenés el 100% de información genética.
Sí, también le tomás a los hermanos, o sea, le tomás a todo el grupo familiar que tengas enfrente. Porque uno toma la muestra en relación a un parentesco que es alegado. ¿Sí? La persona te está diciendo, yo soy padre de esta persona.
Claro.
Te está diciendo, yo soy hermano de esta persona. Genéticamente puede ser que no sea así.
Sí, absolutamente. Entonces, ahora digamos, sabemos que hay muchos que creen ser y no son.
Exactamente. Entonces nosotros, cuando tenemos la posibilidad de tomar la mayor cantidad de gente, el grupo familiar es mejor. Claro. Pero siempre de los más directos, obviamente. Sí, vamos a llegar siempre padre, hermano, madre e hijos.
Claro.
Y después, bueno, si no hay, empezamos
si
con
no hay,
los primos.
Claro, se busca más.
Buscamos sobrino, buscamos nieto, empezamos
a
juntar.
Sí, pero ahí vas dividiendo cada vez.
Exacto. Y buscando qué línea te conviene.
Claro,
según
claro
si
porque
la
también
persona
se complejiza.
Se complejiza porque si es varón o mujer, seguís una línea y no otra. O sea, tiene que ver con ya una búsqueda un poquito más minuciosa. Pero nuestro comienzo es en ese contexto en el cual a las familias les íbamos a tomar la entrevista, explicándoles cuál era en ese momento la idea
del
Estado.
Es decir, el Estado delegó en el equipo.
No en el equipo, sino el Estado lo que hizo fue armar un equipo donde estaba.
No lo delegó en el equipo, sino que el Estado, desde alguna institución, instancia oficial,
Ministerio de Justicia,
arma un equipo ad hoc que recluta en el equipo.
Exacto, un equipo donde estaban nosotros como técnicos, ¿sí? De la parte más técnica que tenía que ver con la toma de muestra y demás, la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia en aquel momento y Secretaría, Desarrollo Social, porque sabíamos que iba a haber situaciones en las cuales la familia tuviera algún tipo de necesidad, entonces se armó un equipo también con la Escribanía General de Gobierno, que era la persona, el escribano,
que atestiguaba que eso estaba pasando. Que todos los procesos ocurrían
tal
como
cual
estaba previsto en el
protocolo. Y esa conformación del equipo, obviamente, es una conformación que se hizo en base a lo que la Cruz Roja pidió, ¿no? Como para hacer.
Es decir, la contraparte de los familiares fue la Cruz Roja. La Cruz Roja pidió al Estado una configuración determinada, el Estado arma este equipo, incluyendo en él al equipo de antropología forense.
Y a partir de eso nosotros
se empieza el trabajo de la toma de muestras.
Exacto, toma de muestra que, como te digo, era una toma de muestra donde íbamos y el familiar le decíamos, no sabemos si esto lo vamos a poder hacer en algún momento, pero la importancia de poder ya tener la base de sangre familiar.
¿Cuál fue la primera reacción de los familiares ante esto?
Muchas.
Algunos, muchas diversas.
Sí, muchas diversas, como suele ser en todas las situaciones.
El alma humana.
Tuvimos situaciones en las cuales los familiares, obviamente, lo que más querían era hacer esa toma de muestra. Había gente que no, y que nosotros intentábamos, obviamente, explicarle los motivos.
Que no, porque decía, para mí ya murió, está enterrado en las islas,
que no,
ya
porque,
hice el duelo.
Sí, porque bueno, porque también hay...
No quiero remover la historia.
No, por muchas cosas, por esto de no remover la historia, porque para los padres o las madres que habían estado en Darwin, ellos ya habían elegido una cruz, y para ellos... Claro. Eso era suficiente.
Habían hecho una apropiación simbólica.
Exactamente,
y
la apropiación simbólica de la tumba. Y por otro lado también había, digamos, dentro de lo que son los organismos, así como los organismos de derechos humanos, dentro de lo que son comisiones
de
familiares y demás,
hay
diferentes posturas, claro, digamos. Y ciertos familiares estaban con una postura, ciertos familiares con otra, pero en la mayoría de los casos tuvimos un recibimiento hermoso de las familias. Y nos íbamos con esa sensación de no saber si esto se iba a poder llevar a cabo.
Estamos conversando con Virginia Urquizu, ella es miembro del equipo argentino de antropología forense y nos está contando cómo fue el procedimiento para identificar los cuerpos de los caídos en Malvinas. Vamos a escuchar un poquito de música en Radio Nacional y ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
Blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch our lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could, for all those born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star.
Sting, Chris Botti, Yo-Yo Ma, Dominic Miller, Fragil.
Fragilidad, así es. Sting, recordemos, una persona muy comprometida con los derechos humanos, uno de los primeros que vino a Chile y Argentina y que reivindicó la lucha de los organismos de derechos humanos. Hubo un famoso recital de Amnistía Internacional, así en el es. Cual él, entre otros, también estaba Bruce Springsteen, bueno, había varios que se comprometieron con la lucha de los organismos de derechos humanos.
Y nosotros seguimos conversando esta noche con Virginia Urquizu, ella es miembro del equipo argentino de antropología forense. Virginia, entonces el primer paso consistió en acercarse a los familiares de los caídos en Malvinas y tomar muestras.
Exacto, ese fue el primer paso.
¿Había diferencia entre los familiares de los conscriptos y de los oficiales? ¿O eran todos conscriptos?
No todos conscriptos. Tenemos casos
de suboficiales y oficiales,
gente de carrera.
Que tampoco estaban identificados.
Que tampoco estaban identificados y que accedieron a dar la muestra. No tuvimos casos, hubo un solo caso, un familiar que en su momento no quiso, pero después cambió a medida que fuimos avanzando en el trabajo y que surgieron las primeras identificaciones,
se acercó y
pudimos tomar esa muestra.
De la cantidad de casos que tenían registrados, ¿cuántos no aceptaron?
Al día de la fecha son muy poquitos, dos o tres.
Ah, nada.
Dos o tres.
Sí. Y al principio, en 2012, 2013,
eran más. Sí.
Bueno, entonces una vez que tuvieron las muestras, luego esto siguió un curso diplomático que consistía en negociar con Gran Bretaña para que Gran Bretaña permitiera las inhumaciones.
Exacto, en el medio tuvimos obviamente cambio de gobierno, así que hubo un parate ahí, hasta que en el 2016, septiembre del 2016, se comienza a transitar el camino del acuerdo diplomático entre los dos gobiernos, que llegan al acuerdo de, obviamente bajo el paraguas de la Cruz Roja, armar un equipo de especialistas.
Hay un oficial inglés implicado en eso muy personalmente, ¿no?
Sí.
¿Cómo es la historia? ¿Se la conoces?
Sí, sí, somos muy viejos conocidos. Mira. Ya. Jeffrey Cardoso.
Cardoso, él estimula, incentiva, él es uno de los...
Sí, pasa que no es que él lo estimula, sino que él fue quien en su momento, ¿sí? Cuando termina la guerra, él no fue parte del conflicto armado, pero el gobierno británico, o sea, las fuerzas británicas, lo envían a las islas a hacer el trabajo de lo que tiene que ver con la asistencia psicológica y demás, de los soldados que tenían que volver,
okay,
de su tropa.
Okay. Es decir, apenas termina el conflicto,
exacto,
están los soldados.
Él viene a ver, a hacer la asistencia, okay, apoyo, contención, a ver cómo, okay, estaba la tropa, de qué manera había que volver, digamos, okay, y demás. Uh-huh. Cuando llega a las islas,
notemos la diferencia.
Se,
¿no?,
encuentra, sí, sí, con otra situación.
Claro.
Quería hacer un trabajo y se le venía encima otro tipo de trabajo, porque las fuerzas británicas, yendo por el campo de batalla, le decían, en tal lugar hay sabemos que ahí enterraron a tanta,
claro,
gente, encontramos una cruz y con un casco, sabemos que acá también. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que empezar a inhumar a esa gente en, uh-huh, algún lugar. Él toma ese trabajo, y él hace el enterramiento de todos los que están en Darwin.
Él hace el cementerio de Darwin.
Él hace el cementerio y no solamente hace un cementerio, sino que hace un informe. Se suma que es británico y a que es militar, o sea, un informe totalmente detallado.
Claro.
Él pensaba que,
claro,
él los
estás
iba...
siendo un obsesivo...
un obsesivo grave, tal cual. Uno que lo conoce se da cuenta del grado de obsesión que utilizó para llevar adelante esa tarea. Él pensaba, al hablar con él, ¿no?, lo que te cuenta, él dice que él pensaba que él los iba a enterrar y que enseguida iba a venir el gobierno
argentino
a identificar a sus muertos. Entonces él intenta, en los casos en que los puede identificar, encontrando, digamos,
sí, la medalla carnet
o la medalla y demás, lo hace. Pero en otros casos quizá, ya, obviamente ya los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición porque habían pasado ya unos meses, entonces los entierra y dejando por lo menos las marcas de en qué lugar los había encontrado, ¿sí? O sea, si los,
para poder correlacionar el lugar donde había
las
caído
las bolsas, claro, decían Monte London, Monte, claro, Harriet, Dos Hermanas. Y
para poder correlacionar el cuerpo con el lugar donde había caído, a efectos de facilitar la identificación
posterior. Se los inhumó en,
claro,
cajón,
claro,
en un cajón, obviamente, en doble bolsa,
claro,
también para poder
preservar
lo mayor posible,
claro,
la evidencia.
Para preservar toda la unidad del cuerpo.
Exacto, y la evidencia que pudiera
Uf,
haber.
Un tipo brillante, ¿eh?
Es un héroe de Malvinas. Ese estaba pensando cuando utilizamos la expresión héroe de Malvinas, realmente.
Y es una persona que está hoy en día en contacto con el equipo, que trabaja obviamente brindando información, que estuvo en los dos viajes humanitarios del 26 de marzo y el 13 de marzo de este año, y los familiares tienen una adoración.
Una gratitud.
Lo claro, primero que hacen es besarle las manos, porque las manos son... las últimas manos que tocaron a sus hijos. Eso es lo que te dicen los familiares.
Es muy impresionante.
Qué fuerte, qué tipo, además, qué tipo, digo, qué nobleza, qué nobleza.
Una nobleza, una, sí, una sencillez.
Qué modo de pensar en el otro y darse cuenta de que hubo una guerra, pero que ahí son cuerpos, son personas, son muertos,
personas, sí.
Que hay deudos, uh-huh. Que hay, este, uf.
Y habla de la actitud, y de la actitud habla de la actitud individual. Habla de
eso me resuena con el poema de Borges, ¿no? Este... John y Juan, ¿cómo era el poema ese?
No sé cuál decís, Ale, pero estoy pensando que la actitud individual de una persona es la que también nos permite reflexionar sobre la guerra como una guerra en la que efectivamente se enfrentan dos naciones por un territorio, pero en la cual entre los soldados hay una humanidad que excede por mucho la lógica de la guerra entre naciones, lo que borra o lo que permite borrar la conducta de Cardoso es esa disputa, es decir, con la consideración de una enemistad entre seres humanos de la Argentina y seres humanos de Inglaterra, ¿no?
Tal cual. Y aparte, tengamos en cuenta hasta ahora 112.
¿112 sobre?
122.
Faltan 10. Pero dijiste que solamente dos o tres familiares no dieron muestras. ¿Por qué hay 10?
Dos o tres de los que nosotros tenemos. Porque el tema del cementerio de Darwin tiene una cierta complejidad en relación a que hay una sepultura en la cual hay unos nombres de unas personas que supuestamente estaban enterradas ahí, pero que fueron identificadas ahora en esta nueva etapa en una de las tumbas que dice soldado argentino solo conocido por Dios. O sea, okay. Que ahí habría gente que tendríamos que identificarla. Eso sería parte de otra parte del plan de proyecto humanitario.
Okay, yo espero no hacer una tontería y que no sea un poema apócrifo, porque a Borges se le atribuye
cada cosa. Fíjate en qué libro está. Si está en Fervor de Buenos Aires.
Eso es mucho más antiguo. Esto lo estoy tomando de una edición digital del Diario de la Nación. Espero que el Diario de la Nación no haya publicado un apócrifo sin señalar que era un apócrifo. Uh-huh. Pero dice: les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba la guerra. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Espero que no sea apócrifo, pero
no, él está en Los Conjurados y estoy viendo que sí, se publicó por primera vez en el suplemento de Cultura y Nación de Clarín el 26 de agosto de 1982.
Bien, entonces no es apócrifo. Uh-huh.
¿En 82 qué día?
Es que el 26 de agosto y se publicó como A Falklands Epitaph by Jorge Luis Borges.
Okay.
Mira. Bueno. Silencio.
Sí, es un silencio no de radio, es un silencio, de silencio. Humano.
Virginia, ¿viajaste a Malvinas?
Sí, el 13 de marzo, hace unas semanas atrás.
¿Con los familiares?
Con los familiares. Me tocó en este segundo viaje ser parte de la comitiva y es una experiencia... Que salís modificada.
Familiares que fueron por primera vez y fueron
algunos,
ante la tumba de los que ahora saben son
algunos
sus hijos.
Ya habían ido al cementerio de Darwin pero no sabían. Lo que yo decía anteriormente, esto de buscar cualquier cruz y cualquiera es la mía, digamos, ¿no?
Y ahora
iban y veían el nombre de su hijo, de su hermano, de su padre.
Porque ya están puestos los nombres.
Porque los nombres
caso.
Ya estaban puestos exactamente al momento del viaje. Había solamente dos casos que los notificamos la noche anterior del viaje, notificamos que habían sido localizados. Eran parte del viaje ellos también.
Pero eran parte del viaje sin saber cuáles eran las tumbas de sus hijos.
No sabían porque eran, digamos, era parte del grupo de familiares que todavía estaban en estudio, en laboratorio, que también viajó una cantidad de gente. No todos, pero alguna parte.
¿Y 2 días antes del viaje se enteraron?
La noche anterior en el hotel. La noche anterior en el hotel. Antes de viajar, sí, porque o sea, ya había llegado el informe genético. Y bueno, pensábamos que obviamente eran parte del viaje y ya teníamos la localización de cuál era la tumba. Así que bueno, la familia obviamente puso un
2019, 1982, 37 años.
Exactamente.
37 años después encontrar la tumba.
Es muy impresionante, 37 años.
Sí. Muchos de ellos ya habían viajado, algunos no habían viajado nunca a las islas. Era la primera vez que viajaban. Fue un viaje, salimos a la mañana, volvimos a la tarde. Es así, es todo relámpago, todo muy rápido. Pero bueno, fue una ceremonia muy linda, muy emotiva. El gobierno británico estaba presente, el gobernador, en un lugar alejado, ¿no? Siempre muy cuidadoso.
¿Cómo es esa relación? Perdón que pregunte esto. Digo,
está bueno pero que preguntes porque es parte de, creo yo, de todo el camino que uno va recorriendo, ¿no? A lo largo
debe
de todos
buena,
estos años.
¿No?
Sí, por eso.
En principio están totalmente abiertos a la posibilidad que las familias puedan ir al cementerio. De hecho, viajan muchas veces colegios. O sea, hay una fundación en Mar del Plata, que es la Fundación No Me Olvides, que ellos lo que hacen son viajes como de estudio, ¿no? De malvinización, digamos, ¿no? De los secundarios y viajan a las islas. Así que, digamos, ellos tienen cotidianamente la presencia de visitantes. Diferente es una comitiva de un plan de proyecto humanitario donde están los familiares de los caídos. Ahí hay como muchísimo más cuidado. Estaba todo preparado para recibir a los familiares. Hubo obviamente una misa hecha entre un párroco británico y un párroco que es familiar. Estuvo toda la guardia escocesa con el tema de sus gaitas y su guardia de honor a los caídos. Fue un momento muy, muy emotivo ese también. En el medio de la nada, ¿no? Porque el cementerio de Darwin está en el medio de la nada.
Sí, claro. Es la nada. Es el viento y...
No había viento, no había viento. Sol. Bueno. Estábamos...
Bueno, bien preparado.
Estaba bien preparado el clima para... Sobre todo para las mamás. Claro. Las mamás que son la gente
que
mayor.
Deben ser muy mayores hoy en día.
Sí. Pero no, el tratamiento es muy cordial, digamos. No hubo ningún...
Bueno, en verdad, muy... Digo, desde su creación en el 84... para identificar cuerpos desaparecidos hasta es terrible decir este logro, es un logro, que el logro sea saber cómo se llama un muerto y que los deudos puedan pararse ante su tumba 37 años después, el trabajo del equipo de Argentina de Antropología Forense aquí y en innumerable cantidad de sitios en el extranjero. ¿En qué países han estado actuando en estos años?
En muchísimos.
En todos lados.
En Centroamérica, en Sudáfrica, en países del este asiático. Tenemos escuelas también, digamos, obviamente la gente que está más formada en lo que es la parte de arqueología viaja y trata obviamente de armar grupos en cada lugar, porque sería imposible poder estar en todos lados.
Absolutamente.
Entonces lo ideal es eso.
Virginia Urquizu, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por el trabajo que hacen.
Gracias a ustedes.
Mayor de las suertes que será que ustedes la tengan, hablará bien de todos nosotros.
Muchas
ojalá
gracias.
Así sea.
Muchas gracias. Buenas noches.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí. Y, por supuesto, muchas gracias a Vicky Egea y a Silvio Ferrer en la producción del programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Thank you.